I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Buenas tardes, como todos los lunes, pasada las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Buenas tardes a todos, otra edición más de Estudio Abierto, como queda dicho, por Radio Cultura. Nuevamente sin la presencia de nuestra conductora principal, Mona Sattarain, que pronto volverá. Hoy en la mesa nos va a acompañar Laura Pérez Castro. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo están todos?
Feliz.
¿Feliz?
Feliz por el triunfo de España.
Caramba.
Creo así que es. Fue triunfo.
Sí, sí, acá sí. Nos confirma nuestro querido operador que... 1-0.
Bueno, y también nos acompaña Jorge King Medina. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo va? ¿Cómo sentáis? Bien, bien.
Ganó Inglaterra.
Ganó Inglaterra. Ganó Inglaterra, sí, claro. Sí, estoy muy contento. Muy feliz.
Una felicidad compartida. Hoy tenemos un programa intenso, como siempre.
Futbolero, podemos decir.
Muy futbolero, aunque como no todo es fútbol, Jorge Medina nos va a sacar del ambiente futbolístico, pero bueno, siempre en estos días, en estas semanas finales del Mundial, se empiezan a mezclar muchos aspectos que tienen que ver con lo deportivo y con lo no deportivo. ¿De qué nos vas a hablar?
Yo hoy tengo dos documentales para comentarles, uno sobre Messi y otro sobre Maradona, pero no sobre sus vidas, sino sobre dos aspectos fundamentales de sus carreras.
Interesantísimo. Jorge, tus avances.
Preferiría decir que es sorpresa, pero les voy a hablar en vez de obras de arte, o una obra de arte en particular, como venía haciendo, voy a hablar de una técnica, de un soporte.
Mira, qué interesante, siempre son muy interesantes tus comentarios sobre arte. Y bueno, dentro del primer bloque, yo voy a hablar de lo que tiene que ver un poco con esto que pasó en estos días, justamente con la irrupción de Donald Trump en el Mundial, ya hasta alterando el reglamento deportivo, ¿no? Y cómo la política, a través de la historia, se fue metiendo, sobre todo en el Mundial de Fútbol, ¿no? Más allá de que cada liga siempre se cuestionaba, en el caso del Mundial, históricamente fue un instrumento de manejo político e incluso de alteraciones reglamentarias como la que hemos vivido esta semana.
Así es.
Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos?
Empezamos.
Laura, la placa de presentación, Surfeando Plataformas.
Bueno, como les dije, tengo dos documentales, uno sobre Messi, otro sobre Maradona. El de Messi, los dos, perdón, están en Disney, así que ya anótense que esa es la plataforma. El de Messi se llama Messi, la cinta olvidada, y es un documental de este año, los dos son de este año, bien fresquitos. Y habla sobre cómo fue que Messi fue captado por la AFA. Ahí tenemos la placa de promoción. En 2004 Messi ya estaba en el Barcelona, como todos sabemos, y ya estaba llamando la atención de todos. Era un chiquilín de 16 años y ya estaba llamando la atención por su talento. Pero en Argentina todavía no lo conocían. Estamos hablando de una época en la que Internet no era lo que es hoy y no teníamos los medios como para... Hoy, por ejemplo, sabemos quién es Tim Payne en 5 minutos y quién es Bocinia, pero en ese momento no era tan sencillo. Entonces, bueno, Jorge Messi, el papá de Leo, siempre había querido que lo llamaran de la selección, pero todavía nadie estaba al tanto de lo que era la carrera de su hijo. Entonces este documental que se llama La Cinta Olvidada nos habla de cómo a instancias de Jorge Messi, su entonces representante, que era Horacio Gaglioli, que vivía en Barcelona también, arma un VHS, acorde con la época, un VHS para acercárselo a alguien de la selección y que lo vean, que lo descubran a Leo. Y es muy gracioso cómo sucede todo, que al final termina jugando Leo para la selección y cómo por un pelito se pudo haber escapado esa posibilidad, porque ya la Liga Española lo estaba mirando con mucho interés y en cualquier momento le iba a proponer que jugara con ellos.
Disculpame que acote, es una historia bastante conocida, sí, que por suerte está muy bien documentada la serie, sí, sí, muy bien guionada por Disney, pero es una historia muy conocida y cómo decidieron armar ese partido clave en cancha de Argentinos Juniors ante Paraguay para que Messi de alguna manera se calce la camiseta. No estoy spoileando la serie, es lo que se conoce de la historia.
Es conocido hace más de 20 años,
claro. Claro, incluso hubo un documental muy, muy, muy lindo de un cineasta que ahora no me acuerdo el nombre español, que hizo sobre la vida de Messi y que cuenta todos estos detalles. Siempre estuvo él la voluntad de querer jugar para la
selección. Siempre. Bueno, lo que rescatan en este documental también es que lo vamos a ver a Messi muy jovencito, hablando como en aquel mítico reportaje que le habían hecho a Maradona, donde muy jovencito también en blanco y negro decía que quería jugar con la selección y ser campeón. Bueno, lo mismo le pasaba a Leo, ya con la época de color, pero también siendo muy jovencito. Y bueno, él era un deseo que él tenía. Él nunca pensó, nunca se le pasó por la cabeza jugar para España. Y bueno, también la manera en cómo llega el VHS, ahí lo tenemos bien jovencito jugando en Barcelona. La manera como llegó el VHS, ya te digo, Horacio Gaglioli, que era su representante, resulta que en ese momento la selección argentina estaba de gira en Barcelona, haciendo una gira de amistosos. Gaglioli se entera y le acerca el VHS a Nelson Vivas, que en aquel momento era el segundo de Bielsa, que era el DT en aquella época de la selección mayor. Y le dice, mire, yo tengo acá, va al hotel, y le dice, tengo acá una cinta de un jugador argentino que la rompe, qué sé yo, ¿no le interesaría verlo? Bueno, y para su sorpresa le dijo que sí, la fue a buscar y la vio. Y bueno, cuando la vio dijo, esto es fenomenal, y se le acerca a Bielsa. Y es muy conocida también la anécdota cuando se ponen a ver el VHS y Bielsa le dice a Vivas, pero escúchame, póngalo en velocidad normal, no lo ponga en velocidad rápida. Y Vivas le dice, no, está en velocidad normal, porque no podía creer lo que hacía este chico.
Increíble, era Messi en esos orígenes, tenía una explosión, claro. O sea, hacía tanta diferencia abismal con respecto a sus pares, ¿no? De la misma categoría. Incluso Messi jugaba en categorías superiores a su edad.
Exactamente, ya desde chiquito, ya acá en Argentina jugaba en categorías superiores, porque en la de sus contemporáneos estaba siempre mucho más allá.
¿Cómo no la vimos?
¿Cómo no la vimos?
Sí, sobre todo nosotros, que Messi, bueno, jugando en Newell's, siempre hay una anécdota que es dramática para nosotros los hinchas de Newell's, que habían muchos Messi, y creo que sigue habiendo muchos Messi que después se diluyen con el claro. paso del tiempo. No son todos los que pueden dar ese salto de calidad, de mantener la calidad o acrecentarla, como en el caso de Messi, con el paso del tiempo. En aquellos años, cuando Messi jugaba en Newell's, después vino a probarse a River, o sea, no lo querían acompañar con el tratamiento que tenía que hacerse con claro. el tema de la célula, de crecimiento que tenía. Y el otro, la presidenta de Newell's, dijo, bueno, que se vaya tranquilo a España cuando le dan el pase, haciendo uso de la patria potestad por parte del papá. Y el presidente dijo que se vaya, total tengo uno que es mejor.
¿Quién era?
Que era Billy Rodas, era un jugador de la misma categoría de Messi. El tiempo fue pasando, Messi fue Messi y Billy Rodas terminó.
Y nadie lo conoce, en el anonimato, bueno, claro.
Sí, pero nadie lo vio y bueno, esto era absolutamente real.
Decisiones presidenciales que habrá lamentado. Sí. Bueno, en su momento también estuvo la posibilidad de que fuera River. River lo quería y le iba a pagar el tratamiento y Newell's dijo que no.
Lo bien que hicimos.
Así que eso no me lo olvido tampoco. Bueno, igual es un documental bien cortito y dura 25 minutos más o menos. Pero es muy gracioso. Es como una serie de eventos afortunados, no desafortunados. Cómo llega ese VHS a la selección. Se dan cuenta de del talento que tiene Leo y finalmente lo hacen jugar para Argentina. Y bueno, aquí lo tenemos hoy, ¿no? Incluso es muy gracioso la anécdota de Omar Souto, que en aquel momento era el gerente de selecciones, lo fue desde el año 2000 hasta el 2025, que fallece el año pasado. Como él cuenta, cuando le dan la orden de convocarlo, dice, ¿cómo lo ubico? Porque yo estoy acá, él está en Barcelona, tampoco las comunicaciones eran lo que son hoy. Y entonces dice que va a Rosario y empieza a buscar, va a un locutorio, a una guía telefónica. Y empieza a llamar a todos los Messi de la guía telefónica. Hasta que da con la abuela le pasa el teléfono del tío y el tío le da el teléfono de Jorge Messi. Cuando Jorge Messi lo atiende, le pregunta por Leonardo Messi. Dice, yo le pregunté por Leonardo porque yo ni sabía quién era el chico. Como todos le decían Leo, pensé que era Leonardo. Y Jorge Messi dice, no, pero no es Leonardo, es Lionel. Así que bueno, pasó de todo, pero logramos tenerlo con nosotros.
Maravilloso. Bueno, ¿sale Messi, entra Maradona?
Sale Messi, entra Maradona. El otro documental es El día que Diego regresó a la Azteca, que no es un tema muy conocido. Es un documental de una hora más o menos que también es de ESPN, por eso lo podemos ver por Disney. Utilizando material de archivo inédito, revive cómo fue la vuelta de Diego a la Azteca después de 14 años de haber ganado la Copa Mundial. Él la ganó en el 86, como sabemos, y esto fue en el año 2000. En el 31 de diciembre del 99, que estábamos todos esperando el nuevo milenio, Diego se había ido a esperar el milenio a Punta del Este. Pero en vez de esperarla en una fiesta VIP, como él esperaba hacer, la esperó en la sala de guardia de un hospital porque tuvo una descompensación cardíaca, que todos recordamos cómo terminó esas imágenes de las ambulancias en Punta del Este yendo a buscarlo.
Y Coppola diciendo que se había comido un sándwich de salame.
Claro, bueno. Algo había que decir. Y bueno, a partir de ahí, de ese evento, deciden llevarlo a Cuba para hacer la rehabilitación. Porque en aquel momento la medicina de rehabilitación cubana era muy prestigiosa, entonces deciden que se quede allá unos meses. Estando allá, en el 2000, recordemos, se juega la Copa Libertadores y surge la posibilidad de que Boca se va al Azteca a jugar contra el América. Él se entera de esto y dice, yo tengo que estar, tengo que ir a ver a Boca, porque además extrañaba mucho. En el documental aparece Coppola, por supuesto, y cuenta que extrañaba mucho su casa, su lugar y las cosas argentinas. Dice, bueno, y surge la posibilidad de una cadena de deportes de Florida que se llamaba PSN, parecido a ESPN, pero era otra cosa.
Pan American Network Sport.
PSN. Sí. Y dice, bueno, qué mejor que traer a Diego para que comente este partido entre Boca y el América. Que venga a la Azteca después de tanto tiempo y que comente. Y Diego dice, bueno, perfecto. Coppola dice, firmemos porque necesitamos fondos, tenemos que recaudar. Él lo dice en el documental también. Estábamos sin fondos porque no teníamos actividad. Así que era una buena posibilidad para todos, para la cadena y para nosotros también. Dice, bueno, el día del partido nos vamos en un avión privado desde La Habana hasta México. Un viaje de 2 horas y media, porque están cerquita. Pero, ¿qué pasa? Se desata una tormenta tropical y esto sí que fue una serie de eventos desafortunados. Ahí lo vemos a Diego en el Azteca. Y bueno, lo que eran 2 horas y media, resulta que termina siendo 5 horas y media de viaje en medio de una tormenta que pensaban que no llegaban. Después ir por carretera hasta el estadio, que tampoco podían llegar porque ya había terminado el partido, nunca llegaron a comentarlo, bueno, un desastre. Y tal vez fue para mejor porque al final pudo volver a la Azteca al día siguiente, cuando ya no había partido, estaba la cancha vacía, por supuesto, como la vemos ahí, y él estaba muy emocionado, entonces se pudo captar, hizo unos jueguitos también, no podía faltar eso, y estaba muy emocionado recordando lo que había sido su paso glorioso por ese estadio, y bueno, al final fue mejor que haberlo comentado con todo el mundo presente, suponemos. También en ese momento lo había ido a visitar el Potro Rodrigo, ustedes se acuerdan que para presentarle la canción La Mano de Dios, y no viajó con él, porque iba a viajar un contingente, como siempre, que lo acompañaba a Diego, multitudinario, pero luego viajaron nada más pocas personas, entre ellas Coppola también. Ahí lo muestran también en el documental. Finalmente, nos muestran todo este material de que está en crudo prácticamente. Hablan todos los testigos de aquel momento, el camarógrafo, el que era el productor del canal deportivo, todos, Coppola también, como ya dije. Y hablan de toda la emoción que tenía Diego, de lo emotivo que fue este viaje para él. Y cuando lo ves, te das cuenta que realmente fue como un shock para él.
Sí, fue muy emotivo. Me acuerdo de las circunstancias en que fue muy imprevisto, por todo lo que vos estás contando, fue algo muy repentino y para él fue una sorpresa, que él decía todo que sí, pero realmente lo conmovió poder estar en esa situación en el Azteca, solo, prácticamente, solo, con las tribunas vacías, sí. Evocando cada instante, y después entre emoción y risas recordaba cada una de las jugadas, cómo fue la mano de Dios y bueno.
Incluso el camarógrafo dice en un momento, yo había preparado dos sillas, de esas sillas de director plegables, para que se sentara ahí y le hiciéramos una entrevista, pero fue imposible. Él, en cuanto pisó el césped, empezó a hacer jueguitos con la pelota y empezó a caminar y empezó a hablar y a recordar todo lo que había pasado ahí, y bueno, tal vez fue mejor así también. Bueno, después regresaron después de ese viaje tan accidentado, y lo particular de esto es que todos los involucrados tuvieron distinta suerte, porque, bueno, Maradona volvió después muchas veces a México, pero nunca más volvió a ir a la Azteca. Ah, mira. Esta fue la única vez que fue. Incluso cuando fue como DT, que fue DT del Sinaloa en el 2018, tampoco volvió a la Azteca. Así que esta fue como una joyita. Después Rodrigo vuelve a Argentina y a los 14 días fallece en un accidente. Y la PSN, que era la productora de esta red deportiva, a los 2 años se funde y quiebra y ya no existe. Así que es increíble todo lo que pasó después.
Bueno, dicho por Juan Pablo Barsky, esta cadena, que era una cadena televisiva de Estados Unidos, sí, que tenía los derechos de la Fórmula 1 también. Era un majestuoso lavado de guita.
Vos sabés que también aparece Pollo Viñolo, y él dice, era una empresa muy importante, y habla, ¿no?, que tenía no solamente de fútbol, tenía un montón de derechos de eventos deportivos, y que él trabajó mucho para esa cadena, que la recuerda con mucho cariño, pero bueno. Son cosas que pasan, ya no
turbias.
Existe. Turbias.
Bueno.
Turbina. ¿Qué más tenemos?
Bueno, después de estos recuerdos de la infancia de Messi y esta evocación de Maradona, ¿qué les parece si nos vamos a un tema musical? El primero, por favor. Truckload, and when you get it, you got some. So
Este era el impasse musical del Saturday Night Live con los ya clásicos y desaparecidos Soul Brothers, los Blues Brothers con Soul Man, Dan Aykroyd, John Belushi en vivo, bueno, en el año 79, si no me equivoco. A ver qué tenemos, Charlie, para comentar sobre esto de Trump que decías.
Vamos a hablar de la incidencia de la política, en este caso en el tema de los mundiales, ¿no? Justamente hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pidió a la FIFA que revisara la suspensión de Belagún, porque el crack de la selección de Estados Unidos, sí, porque pensaba que no era falta. Trump lo corroboró y afirmó que el organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión correcta en permitirle al jugador participar esta noche.
Qué vergüenza, la verdad que...
Por su propia iniciativa. Trump, sin ningún pudor, ¿no? Afirmó que el organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión correcta al levantar la sanción y añadió que, de haberse aplicado la sanción, habría dejado una gran mancha en el torneo, como si su intervención fuese justamente pureza en estado puro, valga la redundancia. En todas las historias de los mundiales ha pasado este tipo de cosas.
Es verdad.
Quizás no de manera reiterada, estamos viendo justamente a Belagún, el jugador, el crack de Estados Unidos, realmente un muy buen jugador, que le correspondió una falta que, qué sé yo, de acuerdo a las reglas vigentes por parte de FIFA, está bien expulsado, claro, guste o no guste.
Pero a Trump no le gustó, justamente. No.
Pero todas estas intervenciones de los gobiernos a través de las historias de los mundiales se vienen repitiendo.
Sí.
El mundial en sí mismo se constituye en un hecho político y a la postre vamos a ver que fuertemente marcado por lo económico y político, como es en la actualidad, que tiene sus orígenes ya pasado el mundial del año 30. El año 30 fue casi una presentación muy austera de equipos, muy pocos equipos. Y Mussolini en el 34 advirtió que eso podía llegar a ser la propaganda ideal de su régimen, de su manera de hacer política, y estamos hablando justamente de la pre-Segunda Guerra Mundial.
De hecho lo fue.
Mussolini quería imponer la imagen del italiano, uh-huh, a través del deporte como el espíritu ganador. El ser superior en algún, claro, punto, que después también en otros aspectos lo imitaría la Alemania nazi. Mussolini invierte mucho en aquel mundial del 34 y obviamente los resultados lo acompañan, de cualquier manera lo iban a acompañar, eso está, es obvio. Italia sale campeón del mundo venciendo a Checoslovaquia en una prórroga dramática. Obviamente con los árbitros manejando muy bien las faltas, ¿no?, en favor del local,
sí, famoso,
que era Italia.
Sí, famoso ese mundial.
Pero este hecho, justamente, y acá lo estamos viendo en esta imagen, lo vemos a Mussolini festejando el título de 4 años después, porque ve todo el rédito que le produce el Mundial del 34, claro, y dijo, esto hay que repetirlo en el 38 en Francia, cuando le ganan la final a Hungría por 4-2. Lo que queda de esto es que el manejo era tal que quedó en la historia un telegrama que Mussolini le manda a su equipo y no, nunca quedó claro si fue un mensaje de aliento o una amenaza, que decía vencer o morir.
Yo diría lo segundo.
Sí, siempre acompañó al régimen hasta la... Posteriormente, el Mundial 38, empieza ya la Segunda Guerra Mundial, bueno, y la historia sigue como todos la conocemos. En el 50 vuelven los mundiales de fútbol, vuelve a Sudamérica, perdón, y se hace en Brasil, sí, donde el famoso y aquel célebre maracanazo, que se produce a mediados de año, produjo en las elecciones del octubre siguiente que el gobierno de Eurico Gaspar Dutra perdiese.
Claro.
O sea, las consecuencias fueron fatales para que el gobierno, que bueno, justamente tuvo que padecer la humillación del maracanazo que se la propinó el equipo uruguayo, ¿no?
Uruguayo, sí.
Aquel lo recordado, Maracaná, 200.000 personas, festejaron mucho antes de que empiece el partido, se pusieron 1-0, se pusieron a festejar y bueno, Uruguay se lo dio vuelta y fue tragedia, y fue tragedia. Esto siguió de alguna manera ya cuando pasados los años y se consolidaba la Guerra Fría. Los mundiales de fútbol se representaban disputas que tenían que ver con lo ideológico. Era necesario imponer que no ganasen los países comunistas de alguna manera. Claro. El fútbol tenía que ver con Occidente y con esa ala del mundo. Se disputa el Mundial de Suecia, el campeón vuelve a ser Brasil y bueno, en este caso Suecia es el vicecampeón, no tuvieron nada que hacer pobre con los brasileños. Pero sí, recién veíamos la imagen de Garrincha, si la podemos volver a ver, que tiene que ver con el Mundial de Chile del 62, y acá empezamos a ver cómo empiezan lo maniqueo de los reglamentos de acuerdo a las conveniencias del poder. En ese momento Brasil de alguna manera representaba el poder que tenía que ver con el fútbol. Y a Garrincha lo expulsan en la semifinal que es justa, que fue justamente contra el país anfitrión, contra Chile. Lo echan, Brasil gana de todas maneras y por alguna presión del poder, en este caso de la FIFA y de la Federación Brasileña, le permiten, lo amnistían a Garrincha para que juegue la final y efectivamente con una actuación descollante de Garrincha, Brasil vuelve a salir campeón 3-1 y esta vez la víctima fue Checoslovaquia, que justamente era el que no tenía que ganar.
Claro.
Llegamos al Mundial del 66 en Inglaterra, el poder nuevamente se hace presente, era necesario que Inglaterra gane, creo que hizo algún mérito futbolístico, pero también es innegable la ayuda de los...
El manejo que hubo en ese Mundial, sí.
Del arbitraje. ¿Cómo?
Es muy conocido el manejo.
Es muy con todo el manejo que hubo, de hecho... siempre se sigue hablando en la actualidad del gol fantasma de Geoffrey Hurst, que no fue gol, simplemente porque el partido estaba empatado con Alemania 2-2. Este gol representó al tercero, el que desniveló el partido, y claramente se vio que la pelota no había entrado, pero ante la duda el árbitro corrió hacia el centro del campo marcando la falta. Era el árbitro suizo Gottfried Diensen, que después desapareció del arbitraje y nunca pudo explicar semejante error.
Porque era suizo, por eso.
Cuando incluso los jugadores ingleses, si bien en el que marca el tanto, Hurst, lo celebra, muchos se quedaron parados porque habían advertido que la pelota le había entrado. Bueno, hoy se lo sigue recordando como el gol fantasma.
Sí.
Bueno, después viene el Mundial 74, el México 70, que no tuvo muchas injerencias, salvo conflictos locales en México por los gastos que trajo las Olimpiadas y el Mundial del 70, algo que siempre cayó mal, pero que para México y para los gobiernos mexicanos era la propaganda política que necesitaban y que lo daban las Olimpiadas por un lado, pero sobre todo el Mundial, cuando ya se empezaban las transmisiones satelitales de todo el Mundial. Fue el primer año.
Siempre le sirvieron a todos los gobiernos.
Exactamente. Y en 1974 se disputa el Mundial de Alemania y se da un hecho bastante original, porque es la única vez que se enfrentan las dos Alemanias, la Alemania Oriental y la Occidental. El 22 de junio del 74 se enfrentan ambas Alemanias y gana la Alemania Democrática, la Alemania Comunista.
Un horror.
Sí, bueno, no estaban, fue en la fase de grupos, fue un partido que se vivió con la tensión propia de la Guerra Fría, era casi el apogeo de la Guerra Fría ya después.
Sí.
Casi 30 años de la guerra, y en aquella ocasión ganó 1-0 la Alemania Democrática con un tanto anotado por Jürgen Sparwasser, un jugador que después
mucho
de eso,
gusto,
que logró la celebridad por ese tanto, aunque después haya quedado prácticamente en el olvido. La actuación de la Alemania Democrática, y acá viene lo paradójico, fue significativa porque llegó a pasar a octavos de final en su grupo. y compartió la zona con Brasil, Holanda y la Argentina. Uh-huh. A nosotros nos fue muy mal con Brasil, sí. Pésimo con Holanda, pero rescatamos un digno empate contra la Alemania Oriental y fuimos junto con los alemanes orientales los que se despidieron del Mundial en esa fase de grupos. Lo paradójico es que
no había llegado nuestra época de gloria.
Había, en aquel 74, la Alemania Occidental, los libros dicen que eso sirvió para despertar a los occidentales, se pusieron las pilas y finalmente fueron los campeones del mundo. La Alemania Oriental se volvió a casa bastante antes. Llegamos al Mundial 78, nuestro mundial. Y podemos ver el logo, un logo característico, que lo tenemos bien, bueno, quienes vivimos la época lo conocemos muy bien, lo llevamos en el recuerdo, que también no está ajeno a las cuestiones políticas, porque el Mundial se dirimió a favor de la Argentina, ya en la época del gobierno de la dictadura de Lanusse. Pero en el año 72 y 73 se confirma que la Argentina va a ser la sede, sobre todo en el año 73, ya con un nuevo gobierno. Y podemos ver la foto siguiente, en que el símbolo obedece a cuestiones políticas, como se puede observar.
Sí.
De alguna manera representa un saludo característico de Juan Perón, que fue el presidente en 1973. No lo llegó a ver al Mundial, porque falleció unos cuantos años antes, pero la política estaba ya bien metida en el contexto del Mundial. ¿Por qué? Porque para la Argentina era la propaganda del nuevo gobierno de la Argentina, que se reinstalaba, una Argentina que, el eslogan decía, Argentina en potencia, y era la propaganda ideal para proyectarse al mundo esa nueva Argentina.
Y también para callar el tema de las denuncias sobre los abusos a derechos humanos.
Después viene eso, porque en esa época todavía estábamos en democracia. Esto es, estamos todavía en el año 73-74. Bueno, las controversias políticas fueron muy duras en nuestro país, se tenían que elegir las sedes, fueron disputas muy intensas, hubo muchos clubes que presionaron, empezaron a remodelar sus estadios, algunos quedaron de lado, entre ellos, por ejemplo, Boca había proyectado en el año 71 un magnífico estadio en zona de la Ribera Sur, se llamaba La Cruzada de Oro. Era sobre lo que hoy es la Costanera Sur, todavía hay algunos edificios que pertenecieron a aquella ciudad deportiva de Boca. Y bueno, es sobre una isla, en un proyecto muy ambicioso, se iba a hacer un estadio para más de 100.000 personas, bueno, todo quedó en la nada, todo tenía que ver con la puja hacia quién iba a ser la sede del Mundial. Independiente había empezado a construir, a remodelar su estadio, que quedó muchos años por la mitad o inconcluso, y Racing tenía lo que tenía, pero era muy difícil poder llevar una sede a Avellaneda. Finalmente quedó Vélez por su ubicación geográfica y por lo moderno de su estadio, y porque era un estadio que se podía remodelar de manera mucho más rápida que cualquiera de los otros. En Rosario también hubo muchos conflictos. El estadio Newell había sido denominado para ser subsede, y bueno, la dirigencia central tenía contactos con el gobierno peronista entonces y de la AAA a través de un dirigente que se llamaba Rodena. Todo esto está en un libro del periodista Carlos Delfrade, que señaló justamente cómo Central, usando el poder de convicción que tienen las armas, convenció a todos los dirigentes de que tenía que ser la sede, como finalmente fue. Cae el gobierno peronista, suben los militares y todo lo que ya sabemos, los desaparecidos, toda una historia de terror. Y los militares, lo que vos recién decías, necesitaban lavar su imagen, claro. Y utilizaron el Mundial de Fútbol. Pero bueno, como vemos, en el Mundial 78 todo empezó desde su mismo origen. Luego del 78 vino algo que nos vuelve a instalar en algo que tiene que ver directo con el poder, que es algo más hasta casi un paso de comedia. El campeón es Italia, pero el 21 de junio en la sede de Valladolid jugaron Francia y Kuwait. Y podemos ver que el jeque Fahid al-Ahmad al-Sabah ingresó al estadio, porque no estaba de acuerdo con un fallo que le posibilitaba a Francia el cuarto gol.
Después hablan de Trump, pero ya había un antecedente.
Este es un pionero.
Había un antecedente.
Hay un antecedente. Ingresa al estadio, que esta foto es cuando él ingresa, no lo pueden parar y nadie interrumpió su paso. Encaró primero a sus jugadores a decirles que no intervengan ellos, que lo iba a arreglar él. Finalmente lo hace, increpa al árbitro, que es el ruso Miroslav Stupar, y el árbitro retrotrae su decisión y anula el gol francés. Bueno, de mucho no le sirvió porque el partido terminó 4-1 en favor de Francia y la suerte de este sultán, de este jeque, 8 años después, no pudo defender con el mismo ímpetu que lo hizo en un partido de fútbol su residencia y murió tras las balas en el enfrentamiento con Irán.
Estamos hablando del Mundial 82 en España, ¿no?
En el Mundial 82 en España. En México 86 también la política vuelve a presentarse y de la peor manera. México tiene un feroz terremoto en, bueno, justamente Ciudad de México, y la prioridad del gobierno era el mundial. De hecho, había quedado destruido la Ciudad de México y se recuerda un famoso canto de los hinchas: no queremos goles, queremos frijoles. Porque no solo estaba todo lo edilicio destruido, sino que el sistema alimenticio y todo lo que tenía que ver con la estabilidad social estaba totalmente destruida justamente por el terremoto, pero priorizaron las obras del mundial que finalmente se llevó a cabo.
Pero ellos se adujeron desde el gobierno que justamente la FIFA, tan buena, les había entregado el mundial nuevamente, porque ellos ya habían sido sede, justamente para ayudarlos a paliar todo el problema económico que había traído el terremoto.
Bueno, la denominación de México como sede fue por la deserción de Colombia, que dio
deserción
lugar a
México. Deserción obligada,
deserción,
digamos.
Porque ellos hicieron las cuentas y dijeron, esto no es para nosotros.
No, porque hubo una serie de exigencias de la FIFA que le pusieron la vara muy alta, era algo imposible. Prácticamente le exigían que construyera una sucursal de la NASA a Colombia. Me acuerdo porque fue muy comentado, y bueno, después pasó lo del terremoto, aprovecharon esta circunstancia y dijeron, se lo damos a México porque necesita recaudar para reconstruirse.
Bueno, la sucesión de los mundiales se siguieron dando, FIFA empieza a crecer como imperio comercial, sobre todo, se empiezan a buscar nuevas alternativas a América y Europa. El Mundial del 2002 se hace entre dos naciones, Corea del Sur y Japón, que quede bien claro que Corea del Norte no. Vuelve a Europa. Era necesario ya, después de haber superado el apartheid, poder llevar el Mundial a África, y lo hacen en Sudáfrica en el 2010. Y en el 2018 vuelven a Rusia, van a Rusia. Después, sobre todo, cuando Putin arrasaba y arrastraba más que nada todos los conflictos políticos de la invasión a Crimea de 4 años antes. Putin necesitaba lavar su imagen, como habían hecho los militares argentinos, y utilizó el mundial para demostrar.
Una vez más se utilizó políticamente.
El mundial de Qatar, bueno, lo vimos todo, fue pospandemia, pero de todas maneras siempre vemos que en el uso político que se le da al Mundial de Fútbol obviamente está relacionado con el poder de los negocios, con los poderes políticos vigentes, y que si es necesario modificar reglamentos, como hoy le tocan hacer con Florarín Balogún, no hay ningún problema en hacerlo, aunque pisoteen la ley y los reglamentos
sus
que pudieran.
Sus propios reglamentos.
Así que, bueno, esto es lo que hay, y este mundial seguirá esta noche justamente con Folarin Balogun en el primer equipo de Estados Unidos.
Veremos cómo va.
Muy bien.
¿Qué te parece si
hay un no sé si hay una pausa musical para que vos respires y tomes
vamos con una tanda.
Hablaste demasiado. Pero no.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, seguimos en Estudio Abierto, un poco corrido del eje de las 18:30. Tenemos reloj de arena. Tenemos un informe de Mona Satarain que viene desde una de nuestras madres patrias. Lo vemos.
Hola, queridos compañeros de Estudio Abierto. Estamos aquí en Atenas, en Grecia, ciudad preciosa, una de la civilización. Los argentinos somos muy bienvenidos. Obviamente la pregunta es la selección, Messi, bueno, lo que todos se imaginan, pero son un pueblo muy hospitalario y esta ciudad es hermosa. Acá la gente viene a ver las ruinas, la cuna de la cultura. Pero nosotros, ¿qué vamos a ver? Cine. Y yo apuesto que es uno de los cines con mejor vista y mejor encuadrado en el mundo. Ustedes dirán que es una exageración. Bueno, después me cuentan a ver qué les parece el informe.
Lo prometido, estamos en el Cine París, un lugar encantador, en Atenas, en la calle principal de Atenas, en el barrio de Placa, un barrio antiguo, divino, lleno de lugares de artesanías. Este cine solo pasa películas que han sido éxitos, clásicos, cine de culto. Hoy están viendo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
Nuestro informe de hoy para Estudio Abierto tiene que ver con el fenómeno del cine al aire libre como parte de la cultura griega. Atenas es una ciudad muy calurosa, con muy poca superficie verde, rodeada por 7 colinas y con 3 millones de habitantes. De mayo a octubre, decenas de cines al aire libre abren sus puertas, como una alternativa al calor. En la mayoría de ellos se pueden pedir bebidas, incluso algo de comida. Actualmente en Atenas hay 44 cines al aire libre que fueron furor en la década del 60, cuando había más de 600 en Atenas. Por eso sigue siendo considerada la mejor ciudad del mundo para disfrutar cine al aire libre. Esta tradición comenzó a principios del siglo XX y ganó gran popularidad después de la Segunda Guerra en la época de oro del cine griego. Uno de los cines más impresionantes de Atenas es el que visitamos hoy, el Cine París, en el histórico barrio de Placa, a los pies de la Acrópolis. Fue inaugurado en 1920 y fue reabierto hace muy poquito, con impresionantes vistas al Partenón, que era lo que les decíamos en nuestra introducción. Es uno de los cines que yo creo con mejor puesta en escena del mundo. Hay algo particular con estos cines de verano. La mayoría son de titularidad pública. Tiene que ver con la cultura cinematográfica de Grecia y sobre todo con la primera mujer ministro de cultura en Grecia, que fue la actriz Melina Mercury. Ella gestionó una normativa de protección que se aprobó en 1997 después de su fallecimiento. La mayoría de estos cines, sobre todo el Cine París, en el barrio de Placa, proyectan clásicos del cine. Una maravilla. Esperemos que este informe les haya gustado. Nos despedimos y nos vemos muy pronto en Estudio Abierto.
Gracias. Gracias a Mona. Yo les voy a hablar hoy, en este breve lapso, de algo que los griegos, precisamente, o la cultura griega, sabía mucho. Pero los que se destacaron en este arte fue el Imperio Romano, ¿no? Los mejores ejemplos son los del Imperio Romano. Si yo les digo Musivario, ¿ustedes en qué piensan?
En un bar.
Musivario. Pero si yo les digo mosaiquista... Bueno, ahí estamos más cercanos. Mosaiquista, precisamente, justamente es aquel que trabaja con los mosaicos o que hace los mosaicos. La palabra musivario tiene dos acepciones. Es el arte de hacer mosaicos y también es lo que está relativo al mosaico, es decir, aquel que trabaja con el mosaico, que viene del latín, precisamente, no del griego, sino del latín, musivarius o musivarius, según la pronunciación antigua, y precisamente la palabra musibus o musibus, relativo al mosaico, deriva de musium, es decir, musium es la obra de las musas, aquellas que inspiran al artista. Y el sufijo arius es hacer referencia al oficio, al que trabaja. Entonces, musivarius es aquel que hace mosaicos, ¿verdad? Arius derivó en castellano en Nero, ¿no? Tintorero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces el oficio del mosaico. Mosaico, por supuesto, es una palabra de lunfardo, pero que no tiene nada que ver con los mozos, sino que hace referencia a las jovencitas, a las muchachitas, a las muchachas en flor. Mosaico es una película argentina disruptiva de 1970, dirigida por Néstor Paternostro, con Perla Caron y Federico Lupi, que deberían ver. Pero aquí lo que nos trae es hablar sobre los mosaicos. Es nada menos que una obra de arte, si se considera una obra de arte, hecha con pequeñas piezas, con pedacitos de vidrio. Antiguamente se utilizaban piedras de colores, de la naturaleza, ¿verdad? Cerámica. Y estos pedacitos que van conformando la obra en general se llaman teselas. Ya podríamos, no sé si tenemos imágenes para ir ilustrando. Esto es a modo de ejemplo, porque de mosaicos tenemos miles, diría yo, de ejemplos, que por suerte nos llegan hasta estos tiempos. Vemos, por ejemplo, ahí arriba el mosaico de Isos. Alejandro persiguiendo a Darío, al rey Darío, rey persa. Es una reconstrucción en mosaicos, ¿no?, en teselas, de una pintura original griega. Esto se encontraba en lo que se conoció como la Casa del Fauno, en las ruinas de Pompeya. Estaba en el piso. Estas obras no están consideradas, o por lo menos en los orígenes, no estaban pensadas para pegarlas o ilustrar paredes, sino que eran para pisarlas, para impresionar, por ejemplo, a los que visitaban las casas. Debajo ya un ejemplo mucho más tardío, el arte bizantino, dos ejemplos de una misma basílica, la Basílica San Vital en Rávena, en la Emilia Romagna, que está ahí debajo del Véneto, debajo de Venecia. Tenemos, por un lado, el emperador Justiniano debajo, y en el medio a la emperatriz Teodora y su séquito. Eran con fondos esmaltados en oro, diseñados para verlos a distancia y a grandes alturas, ¿no? Por eso eran ideales para ilustrar iglesias. Ahí se consideraban, por ejemplo, más las masas, incluso como la batalla de arriba, más las masas que las expresiones individuales. Tenemos otro ejemplo, un detalle de lo complejo que era realizar mosaicos. Por supuesto, utilizaban tesela por tesela a mano, pegado sobre morteros.
Sí, es un trabajo minucioso.
Un trabajo minucioso, carísimo, por eso. Bellísimo. Por supuesto, considerados obras de arte, pero por eso también con el tiempo fueron suplantados por las pinturas del Renacimiento. A partir del Renacimiento, de las nuevas técnicas y de los nuevos soportes de la pintura, y los grandes maestros, que estas representaciones, así como hiperrealistas, eran mucho más económicas, incluso más agradables a la vista, y además se podían transportar, pintar en lugares que, bueno, no eran precisamente iglesias. Hay otro ejemplo, ustedes pueden ver ahí con mayor detalle el mosaico. Ahí dice, cave canen, cuidado con el perro. Precisamente está a la entrada de la Casa del Fauno, que pertenece, así como la batalla de Alejandro, al Museo Arqueológico de Nápoles.
Es el cartel original de cuidado con el perro.
Cuidado con el perro. Fíjate vos que los romanos, siempre adelantados a su época, o en todo caso nosotros, descendemos de ellos y nos copiamos de los romanos. Vamos a una siguiente imagen. Acá nos metemos saltando, yo diría, miles de años, con una técnica que se llama, bueno, micromosaico, ¿no? Que se utiliza para realizar pequeñas joyas, colgantes, aros, hasta anillos. Y son también teselas muy chiquitas que se trabajan con lupa, con lentes especiales, con pinzas. Se cortan ya, no como las teselas de vidrio con tenazas, sino con agujas, con fuego, se cortan, ¿verdad? Estos ejemplos en particular pertenecen a la artista argentina y amiga Piruka Arzúa. Vamos a otra imagen. Acá arriba ustedes van a ver un perro y un lobo. Estas dos imágenes, estos dos objetos, estas obras de arte pertenecen en este caso al artista, es una mujer excepcional, Nushi Muntavsky. Ahí se trabaja sobre la forma, digamos en crudo, la escultura del perro, y se van pegando las teselas.
Eso sí que es, ¿sí?, novedoso.
Y en cambio en el lobo, ojalá ustedes puedan apreciarlo, incluso en vivo, las teselas están como paradas, pinchadas, que da el aspecto de el pelo erizado. Debajo tenemos cerámicas de Talavera de España, que pertenecen al subte B. En el subte de Buenos Aires ustedes van a ver muchos mosaicos, sí, que funcionan a la misma manera que los mosaicos, muchas cerámicas, quise decir. Son cenefas, que son franjas decorativas, y en este caso ahí hay una amazona. Y al lado, ya con la técnica del trencadís, inventada por Antoni Gaudí, es una técnica decorativa de mosaico que crean diseños uniendo fragmentos irregulares, como platos rotos, espejos, azulejos, etcétera.
Muy característico.
Ideales, sí, exactamente. Eso está en el Parc Güell, sí, en Barcelona. Ideales para superficies curvas, a la vez que reciclan materiales. Así que bueno, esto es un panorama muy, muy, muy por arriba de lo que es el mosaico. En otro momento vamos a explicarles cómo hacerlos en sus casas. No, miento. Pero
como utilísima.
Acérquense a estas artistas magníficas, Piruka Arzúa y Nushi Muntavsky.
Bellísimo, como siempre, los aportes de gente que no está del todo conocida. Solamente es muy específico esto del mundo del mosaiquismo, pero realmente es...
Que se hace hoy en día, ¿no? Siglo XXI, sí,
es
señor.
Muy, muy bello trabajo.
Sí, es un poco para el contrapeso que le pusimos a tanta inteligencia artificial. Tu aporte realmente nos vuelve a la naturaleza del, exacto, arte, que nos está faltando mucho, mucho menos con lo que hablamos sobre fútbol. Hoy un programa muy impregnado del mundial.
El mundial, mundialista. Sí, pero bueno, qué mejor que estos trabajos mundiales, mundialistas, el mosaico de los griegos para acá, para Buenos Aires. Bueno, 1901.
No, son las 18:59, ya estamos sobre el cierre. Porque
bien. Tengo mal el reloj.
Claro. O sea que todavía, para la gente de cultura, ¿tenés algo? ¿O sugerimos que vengan al cine y vayan al teatro como siempre lo hacemos?
Sí, todas estas recomendaciones. Hoy, mañana y pasado, el Parque 3 de Febrero, en lo que es ahí en Palermo, se está haciendo la poda de los rosales del Rosedal. Entonces, en estas podas, como siempre, en esta época del año, se regalan esquejes, que es decir, aquello que se poda y que usted puede plantar y hacer brotar esas rosas magníficas del Rosedal en sus hogares, en sus balcones. Se entregan gratis, va mucha gente, vayan con tiempo. 6, que es hoy, ya pasó, 7 y 8, y la semana que viene del 13 al 17.
Muchísimas gracias, Jorge, gracias, Laura. Esto fue todo por hoy. Estudio Abierto por Radio Cultura. Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes.
Muchas gracias.